Primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Abran sus Biblias en esta noche, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Es interesante recordar en lo que terminamos nuestro último estudio sobre la palabra del Señor, de cómo sin razón, por celos, Saúl empezó a aborrecer a David en tal manera que intentó clavarle con su lanza en la pared, y como no le permitió hacer esto, el Señor siguió armando estrategias malvadas para poder matarle, hasta usando a su esposa, a su hija, para sitiarlo allí en la casa, pero su hija le da aviso de lo que su padre Saúl pensaba hacer con David, y Mical ayuda a escapar a David, y David huye. Cómo el Señor se burló de Saúl porque su propia hija lo engañó con una estatua y una almohada de pelos de cabra, y cuando Saúl pensaba que ahí estaba David, el engaño lo hizo enfurecer mucho. Y vemos cómo el Señor vino protegiendo a David en todo tiempo, pero lamentablemente David en estos tiempos de persecución empezó a sentirse que tal vez él era el que se estaba escapando y no el Señor el que lo hacía, el que lo guardaba. Y también intentó Saúl, como vimos en la última parte del capítulo 19, enviar comisiones para atrapar a David, pero el Señor que estaba por David con su Espíritu Santo tomó a estos mensajeros del rey y ellos profetizaban. El primer grupo profetizó, el segundo grupo también, el tercer grupo también fue tomado bajo el control del Espíritu Santo, pero ya cuando Saúl se fue y dijo, no envío más, se fue él mismo, y el Espíritu de Dios lo tomó y lo puso en su lugar, y dice aquí en el versículo 24, y Saúl también se despojó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Es interesante que a veces pensamos que solo el Espíritu de Dios toma a los espirituales, ¿cierto? El Espíritu de Dios puede hacer con todo hombre lo que el Señor quiera, tomarlo, ponerlo en su lugar. Y así vemos con Saúl y sus comisiones, no le permite hacer su obra perversa y lo humilla, porque el rey luego que se imagina este rey orgulloso, cuando pasó su influencia del Espíritu Santo sobre él, que postrado en el suelo, tendido, y además puesto por el Señor, donde el Señor quiso ponerlo en humillación, pero ninguno levantó su mano contra el rey. Así que después de esto desiste un poco Saúl de perseguir a David. Y en el capítulo 20 nos habla en el verso 1, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y le dijo Jonatán, en ninguna manera morirás, no morirás. He aquí, mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que yo no te la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Aquí se está angustiando mucho David. Ya está cansado de huir. Y lo más terrible para nosotros es huir o pagar por algo que pensamos que no lo merecemos. Pero nuestro ejemplo está en el Señor Jesucristo. Merecía Él ser abofeteado, coronado de espinas, humillado, flagelado con latigazos, clavado en una cruz y sacrificado allí. ¿Merecía Él algo de eso? No, porque Él siempre fue santo, justo y no se halló ningún pecado en Él. ¿Dijo Él alguna vez, por qué me pasa esto a mí? Protestó Él diciendo, pero ¿por qué si soy inocente? No, nosotros aún no resistimos hasta la muerte, aún no resistimos cosas hasta lo máximo cuando ya estamos quejándonos ante el Señor. Nuestras quejas ante el Señor son tan sin razón de ser que es como decir, Señor, te inculpo por partirme una uña por servirte. Jesucristo nunca, nunca inculpó al Señor por sus sufrimientos a su Padre amado, aunque Él tenía derecho de hacerlo porque solo hay uno bueno, uno perfecto, uno inocente, uno sin mancha, y ese es nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Él sí podía haber protestado. Aquí David está diciendo, ya estoy canso y huyendo y todo esto viene sobre mí. Y dice el verso 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Ser un amigo verdadero, lo que quieras y pueda hacer por ti lo haré. David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Hasta es tan amigo que lo... David le da la idea para que él diga mentiras por su amigo. Eso no puede ser porque siempre debemos hablar la verdad. Pero David, de aquí en adelante empezamos a ver que empieza a inventar mentiras. El Señor lo hubiera hecho de otra manera y él hubiera recibido gloria. Y así muchas veces hacemos nosotros, perdemos una gran bendición de Dios por usar nuestras estrategias. Y cuando el Señor lo hace, no podemos decir, bendito sea el Señor porque Él lo hizo, sino gracias a mi mentira, y nos sentimos mal y decimos, ¿por qué tuvo que ser así o pasar así? Y no podemos darle gracias a Dios. Aquí en la vida de David empieza a pasar esto, que el Señor hubiera obrado en otra manera para glorificar su nombre, pero David quiere darle una ayudadita al Señor. Entonces esa ayudadita para que el Señor haga sus planes son a través de mentiras, y más mentiras, pero lamentablemente él no puede decir gracias Señor por lo que has hecho, porque se siente mal. ¿Qué le pide David a Jonatán? Le pide que lo deje esconder y le dice, aquí estaré escondido 3 días. Como era la costumbre, comer pan en la luna nueva 3 días seguidos como rito especial con sus familias. Todos se sentaban en sus mesas y comían a la luz de la luna los hebreos. Entonces, lo interesante que se nota aquí es que David confía en Jonatán y Jonatán confía en David. David le dice, yo voy a estar escondido aquí. Al tercer día tráeme noticia cómo está el corazón de tu padre. Si tú no confiaras en un amigo, ¿le diría dónde estaba escondido? El amor que tenía Jonatán y David era un amor sincero y verdadero. Él podía poner su vida en las manos de él. ¿Qué pasa si Jonatán fuera tentado y le descubriera a su padre y a su ejército dónde estaba escondido David? David moría. Es interesante esta amistad, y esta amistad solo refleja una amistad perfecta que es en Dios, pero también hay otra amistad que el Señor proveyó que fuese sobre nosotros. ¿Saben cuál amistad? La amistad entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo. De que haya esa seguridad que nunca su esposa levantaría su mano para hacerle daño, ni nunca su esposo movería un dedo para hacerte daño, sino que él o ella estarían dispuestos a dar su vida por si fuese necesario. El matrimonio, en este amor perfecto de Dios, el Señor, su intención sobre él fue de traspasar un poquito de la gloria venidera aquí sobre la tierra. O sea, matrimonio es como un aperitivo de las cosas que gozaremos en la eternidad. Verdadera amistad, verdadera confianza, verdadera ayuda mutua, edificación, amor y todo lo que viene en bendiciones de Dios. ¿Es eso su hogar? ¿Es un pedacito de cielo sobre la tierra o es una muestrica del infierno sobre esta tierra? Pero la intención del Señor es que sea un aperitivo celestial del gozo venidero. En esa amistad perfecta, ¿qué pasa? No voy a leer todo el capítulo, solo se lo voy a contar y ustedes lo pueden leer en casa, porque solo lo que cuenta es de lo que estamos hablando. Y hace un plan entre Jonatán y David, arman un código secreto de comunicación. Dice, al tercer día salga, y si tú dices al muchacho que recoge las saetas, corre, que la saeta está más allá, quiere decir que yo tengo que correr porque Saúl ha determinado mi muerte y me odia. Y si tú tiras las saetas más cerca y dices, ven, las saetas están más cerca, ven, están a este lado, entonces quiere decir que su padre ha cambiado su corazón, ya no me odia y yo puedo volver. Eran ingeniosos, ¿no? Acontece que se sientan la primera noche y el puesto de David queda desocupado y Saúl no dice nada, solo ni pregunta por él, pero se imagina y dice en su corazón, a lo mejor David está contaminado y por eso no vino y se sentó. ¿Cuál era el más contaminado? Saúl, porque tenía tanto odio y homicidio en su corazón y estaba juzgando que David estaba contaminado. Segundo día tampoco David se sentó y su silla estaba vacía. Y Saúl pregunta a Jonatán, ¿y dónde está David? Y Jonatán, como había convenido con David, le dijo, me rogó que lo dejara ir a Belén y así lo hice y se ha ido para estar con su familia. Y le da tanta ira a Saúl que coge su lanza e intenta clavar a su hijo en la pared. Y le dice allí Jonatán, hijo de la perversa. Entonces vea lo que dice el verso 30 de ese capítulo. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Esta palabra es más fuerte, pero ahí la suavizaron un poquito. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Va a morir. Era la determinación de Saúl. Él debía morir. Y vea lo que hace Jonatán en el capítulo 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. De Saúl era un hombre con mucho odio en su corazón. Intentó herir a su propio hijo. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de luna nueva porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Sale al campo, verso 36, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti, y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente que Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Interesante cómo se comunicaron ahí. Y luego que sigue diciendo ahí, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David era más llorón. Bueno, se amaban mucho. Las lágrimas a veces dicen más que mil palabras, ¿no? Un amor verdadero, puro entre estos dos amigos. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Siempre las despedidas son tristes. Aquí se despide David y Jonatán y no se vuelven a ver más. No se vuelven a ver, y realmente yo creo que todo ese tiempo de separación el uno estaba orando por el otro. El uno intercediendo por el otro. Lamentablemente, la locura de Saúl llevó a muerte a todos sus hijos, porque el día en que murieron en batalla, murió Saúl y murieron todos sus hijos. Solo uno, que era descendiente, uno que había quedado paralítico, hijo de Saúl, quedó vivo. Y fue a uno de ellos a quien David hizo misericordia por amor, a Jonatán, su amigo. Dice el verso 1 del capítulo 21, vino David a Nob, el lugar de los sacerdotes, la escuela de sacerdotes que el profeta Samuel había fundado. Dice al sacerdote Ahimelec, que es nieto de Elí, ¿se acuerdan de Elí? El que tenía dos hijos, Finés y Ofni, y no educó a sus hijos, sino que dejó que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Y el Señor usó a Samuel siendo aún joven para traerle una profecía. ¿Se acuerdan de la profecía? Que no quedaría varón sobre su descendencia. Y aquí llega el momento en que esa profecía se cumple. Vea cómo se cumple esa profecía. Dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelec y se Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Está diciendo David la verdad? No. Está diciendo más mentiras y va cayendo en estas mentiras. Saben, hermanos, que los grandes mentirosos de hoy, aquellos que nadie les cree nada, su primera mentira fue una pequeñita, una mentirita blanca, de las que llaman blancas, porque todas son mentiras ante Dios. David está tomando ese camino ahora con una mentira, sale luego con otra mentira. Y dice el verso 4, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Ese pan, esos 12 panes que colocaban cada 8 días, llamados los panes de la proposición, sobre la mesa de los panes de la proposición, representaban a los 12 pueblos, las 12 tribus de Israel, y de ellos solo podía comer el sumo sacerdote, porque eran panes consagrados a Dios. Y aquí David le pide y dice, no tengo sino de esos panes. Y el verso 5, David le respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, ahora sí está hablando la verdad. El mentiroso siempre tiene el problema de que casi nadie le cree, y para que le crean dice, lo juro, o por Chuchito, por mi mamita, ¿cierto? En cambio, el que habla la verdad, habla, y la persona sabe que esa persona está hablando la verdad. Ahora sí David dice, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Ellos han estado lejos de las mujeres porque estaban huyendo. Pero, bueno, ahí sigue, ¿no? Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Llegaron preciso en el octavo día, en el cambio de los panes. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. El enemigo siempre tiene espías en todo lado, ¿no? Aquí había uno llamado Doeg, y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Él sabía que Ahimelec guardaba la espada de Goliat. Y le dice aquí, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Sigue diciendo mentiras. ¿Pueden ustedes creer que David dijo mentiras? A veces vemos a David como, uy, yo quiero ser como David. ¿Quién ha dicho así algunas veces? David fue tan humano y tan parecido a cualquiera de nosotros. Eso es lo que más me anima en la vida cristiana, que nosotros, siendo así como David, podemos también ser llamados como David, hombres o mujeres conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Que Dios no busca perfectos que se crean perfectos, sino pecadores que sean perfeccionados por su gracia divina y que puedan decir lo que ahora soy, lo soy por el Señor que mora en mí, que me sostiene, que me santifica, que me purifica, que me ayuda y que está haciendo una obra perfecta en mí. Y lo interesante que dice ahí, y David dice, la orden del rey fue apremiante, verso 9, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo que tú venciste en el valle de Elá está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Antes él no la podía dominar, ahora ya adulto podía dominar esta espada. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Quién era Aquis? Era rey de Gat, una de las ciudades de los filisteos. Pero en este periodo de tiempo no vemos que David le preguntó al Señor, Señor, ¿quiere que me vaya a donde los filisteos? ¿Sí o no? Él tomó la iniciativa de irse a los enemigos de Israel. David está en este tiempo pasando por una crisis como cualquiera de nosotros podemos pasar por tiempos de crisis espiritual. ¿Y por qué pasamos por tiempos de crisis espiritual? Porque no es que el Señor se aleje de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. No tomamos tiempo para refrescarnos cada mañana en su rocío, en esa frescura espiritual, y nos enfrentamos al desierto de esta vida, donde el sol nos va a calentar, donde la sed nos va a atacar, y si no tenemos ese refresco de Dios, vamos a perecer. Y dice aquí también el verso 10, levantándose David se fue a Aquis, verso 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David pensaba que nadie lo conocía, es como el cristiano que quiere irse y meterse por ahí en un bar o en una discoteca o escaparse e irse a otro lado donde nadie lo conozca, a Bogotá, a Cali. Y allá llegó un hermano, ¿y este no es el que se sentaba al pie mío allá en capilla? Y este, ¡ay, ya me acuerdo! Y en todo momento donde iba, allá lo estaba tocando el Señor. Así nos pasa, así quiere hacer David. Cuando David ve que lo conocen allí los filisteos, sus enemigos, el ejército más poderoso en ese momento y el imperio no, pero país, los filisteos, dice el verso 13, cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se empezó a portarse bien. Si ve la persona que quiere ser astuta en su propia fuerza, se vuelve loco. Es un loco completo. Y vea lo que dice. Y se fingió entre ellos loco y escribía en las portadas de las puertas. Hoy en día hay muchos locos, grafitis por todo lado, ¿no? Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Que ese David era un buen actor, inmediatamente. Y se finge un loco completo, un bobo, con saliva, imagínenselo, y escribiendo. Tal vez torciendo los ojos y haciéndose loco, ¿no? Hay muchos cristianos que les gusta hacerse los locos también. Terrible. Pero lo que debemos notar aquí es que el Señor lo hubiera podido salvar a él sin hacerse loco, ¿cierto? Yo sé que esto le pesó mucho en su corazón, así. Pero David, cuando el Señor por su Espíritu Santo lo convencía, nunca buscaba terceros, ni allá, ni allí, ni autojustificación, sino que dijo, Señor, contra ti, y yo solo contra ti he pecado. Restaúrame, límpiame, crea en mí un nuevo espíritu noble para que me sustente y hazme andar por sendas derechas, sostenido por tu palabra, por tu mano, por tu presencia. Y nuestro Dios, cuya misericordia es eterna, restauraba a David, y en cada una de sus caídas aprendía, pero ese dolor de su caída le afectaba tanto que le duró para toda su vida no volver a cometer su necedad dos veces. Él no lo vemos actuando como un loco otra vez, con una le sirvió y luego recapacitó y dijo esto como que fue una locura. Capítulo 34 de los Salmos, después de haber hecho esto, se arrepiente y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya no será saliva en su boca por su barba, sino que dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. En la parte de arriba de ese salmo, ¿qué dice? Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, que es el título para los reyes, como faraón para los egipcios, pero sabemos que era este rey de Gad, y él lo echó y se fue. Entonces es el mismo. Y dice ahí: lo oirán los mansos y se alegrarán, no los mensos, aunque él actuó como un menso, como un loco. Son los mansos. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El temor al hombre lo llevó a actuar como un perfecto loco. Si nosotros tememos al hombre más que a Dios, actuamos como locos, totalmente. Y eso es lo que el Señor le enseña aquí. Y de todos mis temores me libró. Verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No fueron las mentiras. Dijo: ay, qué bueno que me inventé esas mentiritas y me libraron de todas mis angustias, ¿no? Y dice aquí, el ángel de Jehová, verso 7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque hablaba con propiedad, porque él fue un mentiroso, Dios lo reprendió y le mostró que si quería vivir larga vida sobre la tierra, hablara verdad siempre. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Y como hay algunos que dicen que el justo no sufre, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos confían en él. Bueno, de alguna enseñanza salió de su locura, ¿no? Cuando el Señor le hizo entender sabiduría. Vamos a intentar ir por el capítulo 22 también de Primera de Samuel, y dice el verso 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Saúl también oprimió la casa de David, persiguió a su padre, persiguió a sus hermanos, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Qué compañía, ¿no? Es interesante. Y tuvo consigo como 400 hombres. David necesitaba en ese momento que ser consolado, recibir apoyo, y el Señor le manda todas estas personas, endeudados, quebrados, en bancarrota, en aflicción de espíritu, tal vez los con decepciones amorosas y los que no querían vivir más, y lo hacen jefe de ellos. O sea que David estaba peor que ellos, ¿no? Esto es lindo porque, ¿sabes? Cuando uno como pastor... De esto es que está llena la iglesia del Señor. De esto. Pero es el Señor quien los conforta. Y por eso una de las cosas más difíciles es trabajar con gente. Cada uno tiene una forma de ser. Imagínense si David quisiera ser consolado por ellos. Un día sus amigos, todos estos quebrantados de espíritu, amargados y todos, se volvieron contra él porque él tomó una mala decisión y pensaban en apedrearlo. Y David estaba en semejante amargura de espíritu y dice, encontré la respuesta, me conforté a mí mismo en aquel que nunca nos falla cuando nuestros mejores amigos nos fallan. ¿Quién es? Me conforté a mí mismo en Jehová, mi roca. Tremenda enseñanza la que David nos da aquí. ¿Qué tal una persona cristiana intentando buscar ser consolada? Hoy hay muchos cristianos que el Señor debía de darles un empujón por detrás o una patadita y decirle, corre, que en vez de ser consolado vaya, consuele a otros con mi consolación. Y están en casa, nadie ha venido a visitarme, no vino la hermana, no vino el hermano, nadie me consuela. Yo estoy orando porque el Señor haga eso con cada uno, lo saque así y le diga, vaya, porque en vez de ser consolado, busque consolar. Y en vez de ser, de ay, que recibe, es más bien aventurado, dar que recibir. Y a eso nos ha llamado el Señor, a hacer su obra, a ir en el nombre del Señor, y nosotros con esa riqueza con que el Señor nos ha enriquecido, podemos enriquecer a otros, y esa es nuestra misión que el Señor nos ha dado, y consolar a otros. Y vemos aquí que lo ponen a David por jefe, qué compañía, ¿no? Amado por unos, odiado por otros. Y dice el verso 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. No los deje en la cueva, sino que se los encomienda a los moabitas. Sabemos de Moab, ¿de dónde era Ruth? De Moab, a donde Noemí se fue, eran vecinos de los israelitas. Y dice aquí, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. El profeta que Dios mandó allí dijo, no se quede aquí, vete a Judá. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía en su mano una lanza, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, Os dará también a vosotros el hijo de Isaí tierras, viñas, y os hará a todos vuestros jefes de millares y jefes de centenas. ¿Qué intenta hacer aquí Saúl? ¿Saúl de qué tribu era? De Benjamín. Y les dice, si David toma el reino que es de la tribu de Judá, los de Benjamín no van a tener ninguna participación, porque él va a poner sus jefes de la tribu de Judá, de su pueblo. Intenta ganárselos o comprarlos también con puestos y con honores para que le entreguen a David. Dice, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Quién perseguía a quién? Saúl perseguía a David, y el Señor le entregó varias veces a Saúl en su mano y David no le hizo daño. Pero Saúl tenía lo que llamamos delirio de persecución. Y es lo que muchos cristianos hoy tienen, delirio de persecución. Y el enemigo es muy astuto y lo usa. Llega un hermano y dos hermanos están hablando y llega el otro y ellos se callan. Pues para entablar conversación con el hermano que llegó, y ahí mismo le dice Satanás, ¿sí ve que se callaron? Estaban hablando de ti. Y algunos que viven, estaban hablando de mí, ¿no? A esas personas dígales, no gastamos nuestro tiempo en bobadas. Hay cosas más importantes de qué hablar, qué decir. Tienen un delirio de persecución que creen que todo el mundo está atrás de ellos, hablando de ellos y como si fueran tan importantes, ¿no? Terrible. Y lo mismo pasa con Saúl y lo mismo pasa en muchas personas. Y dice el verso 9, entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nod, a Ahimelec, hijo de Ahitod, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Vean, este es ejemplo del acusador de los hermanos, de Satanás. Siempre hubo uno allí que por ganarse al rey le acusó a David, y dice el verso 11, y el rey envió a los sacerdotes de, el rey envió por el sacerdote Ahimelec, envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Oz, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob, que era familiar directo, este era Ahitob, la gloria de Jehová se ha ido. ¿Se acuerdan del que nació cuando muere Ofni y Finés y Elí? Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y la espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hasta el día de hoy? Entonces Ahimelec respondió al rey y le dijo, ¿Y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Este sacerdote no sabía ninguno de los problemas que había entre el rey y entre David. Y él le dice, ¿quién como David es tan fiel como él, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en su casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque su siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. La profecía decía que no quedaría varón, y el que escapara, el que quedara, si era que quedaba uno, iría a mendigar pan y a mendigar que otros lo sostuvieran. que otros lo cuidaran. ¿Se cumple o no? Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Tuvieron temor y desobedecen la orden del rey y dicen: no los mataremos. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Doeg era edomita. ¿Qué significa edomita? Descendiente de Edom, y Edom significa Esaú. La carne no respeta arremeter contra el espíritu. Así que si tú o matas la carne o la carne te matará a ti. Hay algunos cristianos tan mensos que: ay, pobrecita la carne, casi la mato en un ayuno muy prolongado. Cuando la carne tenga la oportunidad de tenerte así, no va a tener misericordia de ti. Y eso es lo que representa aquí en Doeg. Él no va a decir: pobrecito el espíritu, lo voy a dejar vivir. Cuando la carne tiene oportunidad de, te arrasa por completo. Entonces dijo el rey a Doeg, verso 18, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y los mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Qué asesino, ¿no? La obra de la carne contra la obra espiritual, totalmente. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombre como mujeres a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Se dan cuenta de la destrucción de la carne? Totalmente. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, hijo de Finés, nieto de Elí, hasta llegar a Elí, ¿no? ¿Qué hacen? Que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes. Y David dijo a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Otro más en amargura de espíritu, ¿cierto? Otro más que se queda mendigando el pan, como decía la profecía, ser sostenido por otro, siendo una familia de sumos sacerdotes en la casa de Israel. Pero es interesante que en este tiempo también escribe David el Salmo 57. Dice ahí en el Salmo 57, David se inculpa a sí mismo de la muerte de los sacerdotes, y porque él dijo mentiras allí al sacerdote. Y por eso pide, cuando dice ahí: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado, ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Cómo empieza ese salmo, David? ¿Pidiendo qué? ¿Justicia o pidiendo misericordia? ¿Qué es pedir justicia? Es decir, Señor, conforme a mis hechos, págame así. ¿Y qué es pedir misericordia? Señor, no me des lo que mis hechos merecen darme, dame tu eterna misericordia. ¿Qué le pides tú a Dios, justicia o misericordia? le quiere pedir justicia allá tú. Pero se necesita que seas como Jesucristo, perfecto como Él, para que le pueda pedir justicia. De lo contrario, tenemos que vivir pidiéndole a Él su eterna misericordia. Verso 3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Como David es entrenado a través de toda su vida, para que sea un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo fue tan normal y parecido a cualquiera de nosotros? Pero encontró lo que el Señor quiere que nosotros hallemos, perfecta comunión en Él, y que vivamos una vida cristiana tomados de su mano y aprender el poder que hay en confesión y perdón. En confesión a Él lo que hemos hecho y en restauración en Él y en no repetir nuestra necedad, porque en eso no se glorifica a Dios. Pero si caíste por ignorancia, por debilidad de la carne, sin premeditarlo y sin planearlo, Dios es abundante en gracia, en misericordia, en restauración, para perdonarte, levantarte y contar contigo como si nunca antes hubiera pecado. Qué interesante esa restauración en Dios, que Él nos puede ver después de esa restauración como una virgen, no una estatua, sino alguien puro, santo, alguien casto, noble, precioso ante Él. Y eso somos para Él en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. No permite.